Y aquí estamos de nuevo interrumpiendo la emisión para entrar en directo con este maratón de feminismo radiofónico. Decir que si estás sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM, estás escuchando Rebelde sin Sombra, celebrando estos 100 años de lucha del 8 de marzo, luchas y reivindicaciones de las mujeres alrededor del mundo. Empezar con un comunicado de la Marcha Mundial de Mujeres, luego continuaremos con Palestina y ya enlazaremos con el otro lado del charco, con Latinoamérica y el Caribe. Decir que estamos en el estudio y que puedes hacer tus intervenciones al 93-359-4900.
Como decía nuestra compañera, hoy queremos dedicar todo este día al 8 de marzo y a las distintas acciones que se van a hacer a lo largo y a lo ancho del planeta. La Marcha Mundial de las Mujeres va a las calles en 51 países a partir del fin de semana. Activistas de varios países denunciarán la situación de las mujeres en el mundo y presentarán sus demandas por el bien común y servicios públicos, paz y desmilitarización, autonomía económica y el fin de la violencia hacia las mujeres. Además, celebrarán los 100 años de la Declaración del Día Internacional de las Mujeres. 5 de marzo del 2010. Bajo el eslogan Mujeres en Marcha, hasta que todas seamos libres. La Marcha Mundial de las Mujeres estará en las calles en 4 lugares del planeta. África, América, Asia, Oceanía y Europa. En la primera etapa de su tercera acción internacional, que se realiza entre el 8 de marzo y el 18 de marzo. Según el Secretariado Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres, con sede en Sao Paulo, Brasil, 51 países informaron que estarán realizando acciones. En muchos países hay acciones que acontecerán este sábado 6 de marzo y en Nueva Caledonia se realizó el pasado 27 de febrero. Pero la mayor parte de los países concentrarán acciones el mismo día de hoy, 8 de marzo. Para la inauguración de las acciones internacionales del 2010, hay países que realizarán marchas y movilizaciones durante todo el periodo que va del 8 al 18 de marzo, o durante varios días de dicho periodo, llamando la atención sobre la situación de violencia en que viven las mujeres y sobre sus demandas por un mundo más justo. En el caso de Brasil, donde alrededor de 2.000 mujeres marcharán por 10 días de Campinas hasta la capital de estado de Sao Paulo, lo mismo en Pakistán, donde se realizarán marchas y seminarios descentralizados entre el día 12 y 18 de marzo en diferentes distritos. En Sri Lanka, la marcha se desarrollará en dos momentos en distintas ciudades. En Mali, marchas descentralizadas ocurrirán en los 6 distritos de la capital, Bamako, entre el 8 y el 15 de marzo. Esas acciones culminan con la organización de una marcha el 18 en la región del norte del país, donde se vive un conflicto. Ya en Kenia, las actividades comenzarán el 8 y terminarán el 18, e incluirán marchas y eventos culturales como espectáculos callejeros, además de vigilias y visitas a las comunidades. Países con acciones en el marco de la tercera acción internacional de la Marcha Mundial de Mujeres. Esto es lo que va a suceder en esta marcha mundial de mujeres en los 51 países en este año 2010.
Y bien, ahora ponemos un poco de música y ahora continuamos y nos vamos con los colectivos de mujeres palestinas.
No tengo lugar, no tengo paisaje, yo no tengo patria. Con mi dedo hecho el fuego.
Palestina, Belén, 8 de marzo del 2008. En este día, 8 de marzo, apelamos a las Naciones Unidas para que honren a las mujeres palestinas y pongan fin de forma inmediata a los sufrimientos infligidos por la ocupación israelí y sus actuales crímenes de guerra, cometidos con total impunidad contra su pueblo y su tierra. En un momento en que las mujeres de todo el mundo están celebrando el hito histórico, las mujeres palestinas lloran la dolorosa pérdida de sus niños y sus seres queridos como consecuencia de los atroces masacres que la maquinaria de guerra israelí ha perpetrado contra ellos por mar y por tierra y por aire. Apelamos a las organizaciones de las Naciones Unidas para que defiendan los principios que la fundaron, se atengan al derecho internacional y cumplan sus propias convenciones y resoluciones. Apelamos a las Naciones Unidas para que tengan el valor de restaurar su credibilidad entre los pueblos del mundo como baluarte de la equidad y la justicia, como refugio de los oprimidos y no como instrumento en manos de naciones poderosas. 60 años lleva aguardando el pueblo palestino en los pasillos de las Naciones Unidas con la esperanza de recuperar su tierra robada. y que sus inalienables derechos sean confirmados, ratificados y consolidados por esta augusta instancia. En lugar de esto, lo único que han conseguido es la permanencia de los años de desposesión, permitiendo que Israel escape de todas sus obligaciones y que, con cada coyuntura, su ejército aproveche para establecer una serie de hechos sobre el terreno contraviniendo el derecho internacional. La política israelí de limpieza étnica ha ido haciéndose más obvia, mientras el proceso de paz con el que nuestros dirigentes estaban comprometidos se ha convertido en un proceso de desposesión. Bajo el paraguas de la paz, Israel ha perpetrado su política de confiscación de tierra y establecimiento de asentamientos, instituyendo medidas insidiosas y graduales para robar nuestro pueblo su medio de vida, su identidad, sus aspiraciones y su libertad. Continuamente y de forma acelerada, Israel trata de cambiar el carácter árabe de Jerusalén, el corazón de la tierra palestina, mientras se niega a sus residentes y genuinos dueños el derecho legítimo sobre la ciudad. Todo el mundo esperaba que los palestinos fueran sujetos dóciles, mientras presenciaban cómo se violaban sus más básicos derechos, y su misma existencia se veía amenazada por el muro, declarado ilegal por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, a la vez que cientos de controles y carreteras de circunvalación dividían su tierra, convirtiéndola en una serie de enclaves aislados.
La ocupación ha ido adquiriendo lentamente la legitimidad de la comunidad internacional. Defender el botín, fruto de la agresión, y agravar las medidas y violaciones de los derechos humanos contra una población indefensa se convirtió en algo ampliamente aceptado y justificado como defensa propia, mientras se suavizaba y reducía el nivel de agresión de todas esas medidas y violaciones, convirtiéndolo, de forma irónica, en una recompensa y, por tanto, en un gesto de magnanimidad por la aquiescencia y subyugación. Este desafortunado estado de cosas ha llevado a la percepción de que hay paridad entre ocupantes y ocupados. Encima, los ocupados se atreven a resistir o protestar, se convierten en terroristas. En cambio, se intenta convencer a los ocupantes, con todo miramiento y cautela, para que no utilicen en exceso la fuerza. Como mujeres comprometidas con el bienestar de la sociedad y con un futuro en paz y seguridad para nuestros niños, hemos advertido una y otra vez de que esta grave situación no haría sino aumentar la amargura, la frustración y la rabia entre nuestro pueblo, que podría llevar a muy graves consecuencias. Si es que se desea realmente que alguna vez prevalezca la paz en esta región, los organismos internacionales tienen esta ocupación, que es la de asumir sus graves responsabilidades afrontando la situación con valentía e incluso predominancia dentro del marco de trabajo del poderoso instrumento que representa el derecho internacional. Para conseguir este objetivo, los principales pasos a dar serían poner fin de inmediato a la ocupación israelí y establecer un Estado palestino, independiente y soberano. Hasta que llegue ese momento, pedimos, exigimos, que adopten las medidas legales necesarias para detener la carnicería israelí contra nuestro pueblo en Gaza y en todos los territorios ocupados. Levantamiento del bloqueo impuesto contra Gaza, que no se limita simplemente a amenazar las vidas de 1,5 millones de personas, sino que está produciendo un desastre medioambiental que tendrá graves consecuencias en toda la zona. Acordar la protección internacional para nuestro pueblo bajo ocupación y cumplir la resolución 1325 de las Naciones Unidas, que exige la protección de mujeres y niños en tiempos de guerra.
4. Asegurar que Israel respete como potencia ocupante la Cuarta Convención de Ginebra en todas las tierras palestinas, incluida Jerusalén Este. 5. Imponer sanciones a Israel por sus crímenes de guerra y sus flagrantes violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional. 6. Llevar a cabo todos los esfuerzos posibles para liberar a las mujeres palestinas prisioneras y a todos los demás prisioneros políticos, especialmente a los niños, de las cárceles israelíes. 7. Instituir medidas para que se cumplan todas las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la causa palestina, confirmando los inalienables derechos del pueblo palestino. Este comunicado lo firman la Unión General de Mujeres Palestina, las Asociaciones y Centros de Mujeres y el Ministerio Palestino de Asuntos para la Mujer. Y fue sacada de Rebelión, una página de contrainformación en Internet. Nosotras leíamos este comunicado, que si bien es del 2008, nos parecía interesante volver, como venimos siguiendo toda la lucha del pueblo palestino y de las mujeres en particular, leerlo una vez más para no olvidarnos de lo que está sucediendo y también para denunciar no solamente Israel, sino nosotras también denunciamos el papel de la ONU como la OTAN y como todas las potencias mundiales que no hacen más que ser cómplices y en algunos casos masacrar a distintos pueblos, como lo hicieron en, bueno, en Afganistán, que después vamos a ver también ahí qué sucede. Y queríamos comentarles este documento que hacen las mujeres de Palestina. Y
también en otros artículos también hemos podido leer que los movimientos y colectivos de mujeres palestinas también demandan a sus representantes en el gobierno, o sea, Hamas también, de que, bueno, que las mujeres son agentes sociales activos, como mujeres activas participando en contra de la ocupación y defendiendo su territorio, sus familias y sus derechos. También les exigen a su gobierno que tengan en cuenta el papel de las mujeres que ahora defienden con uñas y dientes la ocupación de su territorio. Aquí continuamos en este maratón de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Recordarles que el que se acaba de conectar a la radio está sintonizando Radio Bronca al 104.5 de tu FM. Puedes hacer tus intervenciones al teléfono 93-359-4900. Y para el que se acaba de incorporar, estamos en este maratón de feminismo radiofónico celebrando, reivindicando y visibilizando los 100 años de lucha de las mujeres con este día de 8 de marzo, 1910-2010. Acabamos de leer el comunicado del colectivo de mujeres palestinas y ahora vamos a leer otro comunicado del colectivo Rawa, que es el colectivo de Asociación de Mujeres Revolucionarias de Afganistán. Comentarles que ellas fueron invitadas por el colectivo Mujeres de Negro contra la Guerra en Madrid. Se hizo una serie de charlas, se le ofreció el espacio a finales de enero y nos pareció importante porque en este artículo rescata un poco toda la trayectoria y cómo está la situación actualmente en Afganistán. Y dice así. Bueno, lo primero que nos comentan es que por motivos también de seguridad, la que es invitada del colectivo Rawa, se mantiene en el anonimato, pero utiliza el seudónimo de Mehmuda. Y dice así, hace 8 años el gobierno de Estados Unidos y sus aliados consiguieron legitimar su invasión militar en Afganistán y embaucar al pueblo de Estados Unidos y al mundo entero bajo consigna como la liberación de la mujer afgana, la democracia y la guerra contra el terrorismo. Nuestro pueblo, tras haber sido oprimido por el dominio talibán, tuvo esperanza en un Afganistán libre después de 30 años de guerra. Pero pronto su sueño se vio pisoteado de la manera más dolorosa ante la instauración del gobierno títere de Karzai, mientras Estados Unidos volvía a utilizar a sus criaturas y continuaba sus tratos con los criminales señores de la guerra. Desde el inicio, el señor Karzai y sus tutores estadounidenses ningunearon las demandas de la gente y eligieron pactar con los asesinos de la llamada Alianza del Norte, colocando a sus rostros más sucios en lugares claves de poder. La reinstauración y empoderamiento de viejos violadores, asesinos y saqueadores fundamentalistas fue una realidad dolorosa y la raíz de las actuales condiciones desastrosas en Afganistán. Desde RAWA siempre hemos remarcado que mientras los fundamentalistas estén presentes en Afganistán como fuerza militar y actores políticos, no podremos esperar avances en democracia, derechos de las mujeres, paz, seguridad y erradicación del terrorismo. Hoy podemos ver que nuestra postura es acertada, después de 8 años de ocupación de Estados Unidos y la OTAN. La consigna de la llamada guerra contra el terrorismo, la presencia de más de 70.000 tropas extranjeras de más de 40 países y el gasto de miles de millones de dólares no ha podido traer ni un solo síntoma de cambio positivo en estabilidad, seguridad y paz. Sin embargo, ha empujado más que nunca Afganistán y la región a las manos de grupos terroristas, incluso altos cargos de Estados Unidos han reconocido que los talibanes son hoy más fuertes que en el 2001. Tal y como hemos presenciado durante los últimos años, a pesar de algunas pretensiones erróneas de los medios de comunicación occidentales. Las mujeres afganas están sufriendo la misma catástrofe que bajo el mandato misógino de los fundamentalistas talibanes. Las víctimas de las violaciones pueden ser chiquilladas de 3 años o abuelas de 75. Hay estadísticas recientes que muestran que el 25% de las mujeres en Afganistán sufren la violencia sexual. Las afganas se enfrentan día a día a secuestros, comercio de niñas, matrimonios forzados, violaciones en grupo, ataques con ácido y otras crueles formas de violencia. Los suicidios y las autoinmolaciones de mujeres jóvenes y adultas se han disparado hasta límites desproporcionados e inéditos en la historia de Afganistán. Los relatos estremecedores se han convertido en algo habitual y las crónicas en los medios solo son la punta del iceberg. Los medios intentan hacer ver que el motivo de la terrible situación de la mujer afgana está en la violencia doméstica, pero esta afirmación no es correcta, porque creemos que incluso el motivo mismo de la violencia doméstica hay que buscarlo en el gobierno y en la política, porque es allá donde no hay justicia, donde los hombres violentos disfrutan de la impunidad mientras tratan a las mujeres peor que los animales. La policía y las autoridades afganas también están implicadas en estos casos. Muchos parlamentarios afganos están implicados en crímenes contra las mujeres. Por ejemplo, la joven Basira fue violada en grupo por señores de la guerra, entre los que estaba el hijo del diputado afgano Hajib Payeda, que utilizó su posición para evitar cualquier castigo. El sistema judicial en Afganistán está profundamente infectado con el virus del fundamentalismo. Los señores de la guerra y los narcotraficantes controlan la judicatura en contra de los pobres y a favor de las grandes delincuentes y los funcionarios corruptos y los ricos. La última ley que ampara la violación fue aprobada por el Parlamento afgano y desató una reacción internacional. Pero a nosotras no nos sorprendió, porque es una consecuencia previsible de las políticas de apoyo a los fundamentalistas por parte de Estados Unidos y sus aliados en Afganistán. Los actos de Karzai son el resultado directo de las políticas occidentales de los últimos 7 años. Karzai solo hace lo mismo que otros hicieron antes que él. Comercia con los derechos de las mujeres para obtener beneficios políticos. No nos sorprende a las que llevamos años denunciando este sucio juego un sinfín de veces. El mundo necesita saber que el pasado reciente se ha cometido contra nuestro pueblo muchas otras agresiones igualmente horribles y dolorosas. Denunciamos que la ley de reconciliación nacional aprobada por el Parlamento afgano en 2007, que garantiza impunidad por crímenes de guerra cometidos durante los pasados 30 años, ha sido el mayor trauma reciente sufrido por nuestra gente y ha dado oxígeno a los señores de la guerra fundamentalista para seguir adelante aprobando sus leyes medievales en su parlamento mafioso. El pueblo afgano y sus organizaciones como RAWA levantamos nuestras voces contra esta ley repugnante, pero el mundo y el amo occidental del régimen títere afgano giraron la cara ante este vergonzoso episodio. Si ayer no se hubiera abandonado nuestro pueblo a la hora de protestar contra esta ley de impunidad, hoy los extremistas no podrían aprobar con tanta facilidad leyes de estilo talibán contra las mujeres. Otra justificación para la ocupación de Afganistán fue llevar la democracia, pero solo con ver la situación de las periodistas es suficiente para desenmascarar la burla de la democracia en nuestro país. Todas las periodistas libres pensadoras tienen una vida muy dura, con sus vidas amenazadas. Algunas de ellas han sido asesinadas por señores de la guerra o talibanes, entre ellas mujeres como Zakia Zaki, Saga Amag, Shaema Rasai, entre otras. En el año 2002, aparecieron muchas publicaciones progresistas y democráticas. Pero con los años, casi todas ellas se vieron obligadas a cerrar, debido a las amenazas y presiones de los fundamentalistas y los gobernantes. En Rawa seguimos distribuyendo clandestinamente nuestras publicaciones en Afganistán, porque los libreros que se atrevían a ofrecer nuestros materiales recibieron amenazas. Incluso hay gente que ha sido detenida y torturada solo por poseer nuestras publicaciones. Los fundamentalistas controlan hoy todos los medios afganos y algunos de los criminales de guerra más infames, como Rashid Dostum, Mohamed Mohakid y Burhanuddin Rabbani, Asid Mosehin, entre otros. Ninguna organización democrática seria, al igual que Rawa, puede trabajar abiertamente en el país y todavía nos arriesgamos a serios problemas de seguridad. Podemos ver el ejemplo de Malalai Joya, que fue expulsada del Parlamento y cuya voz no tolera el así llamado gobierno democrático porque defiende la verdad y representa al pueblo. Los recientes comicios presidenciales pueden ser otro ejemplo de cuán ridículo juego de democracia se está jugando. Había 40 candidatos, la mayoría con un currículum sangriento en las últimas 3 décadas. Es una tomadura de pelo. Convocar elecciones en uno de los países más corruptos del mundo gobernado por la mafia, con ausencia de paz y seguridad. La reciente propuesta de Karzai para que 3 mujeres sean ministras no es más que una muestra de relaciones públicas y por lo menos una de ellas, Amina Azzali, pertenece al Jamiat Islami, un partido brutal implicado en numerosos crímenes de guerra. Es una tierra ocupada, transformada en narcoestado. No hay lugar ni para el desarrollo económico ni para reducir la pobreza. En los últimos años, el cultivo de opio se ha disparado y en mi país produce ya el 93% del total mundial. Los gobernantes afganos y la mafia internacional están implicados en este negocio. Estados Unidos y la OTAN animan indirectamente al cultivo del opio, porque el control de la ruta de este negocio multibillonario forma parte de la agenda oculta del Pentágono en Afganistán. La corrupción en Afganistán se ha disparado tanto que hasta los gobernantes estadounidenses se preocupan por ello en público. Parece irónico. Afganistán ha recibido entre 15 y 20 mil millones de dólares de ayuda en los últimos años, pero no se han invertido en el bienestar de la gente y la reconstrucción del país. La verdadera naturaleza del drama de la llamada guerra contra el terrorismo está hoy ilustrada por miles de afganos y afganas inocentes asesinados por las tropas extranjeras, mientras por otro lado negocian con estos bárbaros fascistas llamados talibanes, tratando de etiquetarlos como moderados para poder compartir el poder con ellos. Todas estas asquerosas muertes de demagogia nos enseñan que una vez más el gobierno de Estados Unidos y sus aliados solo buscaban sus beneficios económicos y políticos en Afganistán y empujaban a nuestro pueblo a mayores miserias y desastres. Los 2 grandes logros de las políticas occidentales en Afganistán han sido colocar en el poder a los salvajes de la Alianza del Norte y convertir nuestra tierra en el centro de la mafia mundial de la droga. Aumentar el número de tropas estadounidenses en Afganistán no ayudará al país en nada, porque vienen a asegurar los intereses regionales de su gobierno en la zona y para convertir nuestra tierra en un fortín militar de Estados Unidos en Asia. Vienen a Afganistán para empujar a mi país todavía más hacia el desastre. El principal resultado inmediato para mí, desgraciado pueblo, será más civiles asesinados. Bueno, sigue el artículo y queríamos terminar Queríamos terminar para hacer un poco de resumen. Rawa defiende que la retirada de las tropas extranjeras debe ser el primer paso, porque hoy, con su presencia a miles, la mayoría de nuestro pueblo sufre la inseguridad, los asesinatos, los secuestros, el desempleo, las violaciones, los ataques con el ácido contra las colegialas, el hambre, la sed de justicia, la falta de libertad de expresión y tantas otras plagas. Solo nuestro pueblo puede conquistar para sí la paz, la seguridad, la democracia y la independencia. Es nuestra responsabilidad estar unidas como una alternativa contra la ocupación, levantarnos, resistir y organizar a nuestro pueblo. Ahora mismo, nuestro pueblo, en medio del fuego de 3 enemigos, por un lado los talibanes, por otro lado los ataques estadounidenses y, en tercer lugar, los caudillos de la Alianza del Norte en diferentes provincias, con la retirada de tropas extranjeras, por lo menos, nos habremos librado de uno de sus enemigos. En Rawa recibimos el aliento de la sangre de nuestra líder asesinada y del sufrimiento y la miseria de nuestra nación. Nos comprometemos ante los hombres y mujeres que sufren la opresión para continuar sin pacto ni diplomacia nuestra lucha contra los asesinos, los fundamentalistas, sus lacayos intelectuales y sus amos extranjeros. Y en nombre de la mayoría silenciada de nuestro pueblo, continuaremos trabajando contra los opresores. Rawa no deja de pedir a las amigas y a los amigos de nuestro pueblo que apoyen a las fuerzas democráticas afganas y no a nuestros enemigos. Para nosotras es un honor y un placer tener amigos y amigas en todo el mundo para poder estar conectados y hacer visible toda nuestra lucha. Y bueno, aquí queda el comunicado del colectivo revolucionario de mujeres en Afganistán, de Rawa, que tuvo lugar en estas charlas que realizaron en Madrid a principios de este año, finales concretamente el 21 de enero, que fue convocado por el colectivo Mujeres de Negros.
نزلت دمع الدم غرق جسمي دسمي ما تحملت بس كملت طن ووصلت الأرض هزت كل دمع رمعها فرض فتحت تلفزيون لقيت أرواحنا مرمي بالشوارع عم بتصارع من تصارع الصهيوني وانت تصارع حياته بيته حارته ولاده بعيلته كله ضرب في عيني استسلمت قلبي قوي عقلي استسلم دم نحمي بس معرفتي شو أساوي عاشو بعده العدو ناوي غير انه يطحينا يبحينا دمر المستقبل وياخذ نهاية ماضينا بس لا احنا المضارع ما بيستقل فينا جايين لك صاحين لك فاضين لك متحضر لك واقفين لك لانه ينهي طريقنا قاعدين لك بس مش راح نضل قاعدين لك خاص معي بس مش راح نضل قاعدين لك قادرة اتحمل الواقع اني قاعدة مكتفة فيه نفسي اعمل شي اجمع امي تنالي مشتتي فيها عقولي ملبكي وشريني ملتمي بتكذب حالها انها فلسطينية عربية وينكو يا عرب ولاد صغار صاروا زي الحجار مرماية على كل شقفة مساحة جمشي دار امهات طلعت عجنال قبل معادها تشوف كيفك ورا شبابها بس شو سابها وشو نقص صهيوني قتلوا فلسطيني استشهد اخلق امتى بدي اضل اتألم واتنهد بطل في اكل بطل في شراب مش رح يتريحوا ليحولونا للاضطراب رح اناضل عشانكو عشاننا بس اصبرنا شوي اخواتنا حج عايشين وما عايشين بحالة احلام اقراض خلونا نقدر نشوف ونعمل رغم كل الضباب خلونا نقدر نحو ونبعد عني للسراب ها 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 خمس بنات اخوات فلسطينيات كانت كل واحدة عندها حلم تعيش بفيلم لنهايته حلوة مش واقعية. بوم اختفت كل ذكرى طيبة كل فكرة طفولية. بعدين مع هالطريقة الوحشية عنا منستشهد بالراحة وعندن بالكمية هاي إسرائيل تيجي يوم بتشوفوا كيف رح بتحل حتى مش رح ضال شي فيها نشل زي ما علوا لنا حياتنا رح فيها ننعل شعب واضح حقير فشروا الحمير يطلعوا بعيوننا يأذونا وجه لوجه النصر بيجي نجيب بدمنا بروح براية إطفالنا وشعبنا فلسطين لنا بس إحنا إنا بتساعدنا لك خالد ولكل الخالدين أرواح على أرضنا خليك قوي أنت وكل أهلنا بفلسطين إحنا معكو. أما هدول اللي عاملين حالهن عرب لدمهن دم صهيوني كل كلب بيجي يومه واليوم هن الكلاب.
Y bien, aquí continuamos y ahora entramos para comentar la situación en Chile. Decir que estamos intentando hacer una intervención para poder hablar con las feministas en Chile y nos está costando un poco poder conectar con ellas. Vamos a seguir intentándolo, pero queríamos leer el comunicado de todo lo que está pasando, todo a raíz del desastre también del terremoto, y vamos a pasar a leerlo. Por nuestras hermanas chilenas, avanzar sin transar todos nuestros derechos, ahora y siempre. Este 8 de marzo conmemoramos nuestra fecha más emblemática, el Día Internacional de la Mujer, acordado hace 100 años en homenaje a miles de trabajadoras que dieron la vida luchando por sus derechos. En un contexto marcado por la discriminación, exclusión y explotación de numerosos colectivos humanos, entre ellos las mujeres, porfiadamente continuaremos avanzando por la senda libertaria y atrasada, empoderadas desde nuestra diversidad. Hoy abrazamos sororalmente a nuestras hermanas chilenas e inmigrantes que han sufrido el embate de un terremoto y tsunami devastador, con miles de víctimas, daños materiales, fallas en servicios básicos como electricidad y agua potable, escasez de alimento, colapso de carreteras y sistemas de comunicación cortados. Como ha ocurrido históricamente en emergencias, las mujeres no solo han sido las más afectadas, sino también las que asumirán, en medio de la precariedad, la reconstrucción de sus estructuras comunitarias y familiares. Asimismo, esta tragedia ha puesto en evidencia las perversiones de un modelo de desarrollo que ha permitido la pauperización creciente de los servicios públicos, en tanto que el mercado se instala avasallando con su poder económico y político, el que, sin embargo, muestra pies de barro. Edificios recién construidos hoy en día en el suelo, compañías de telefonía que no funcionan, tendidos eléctricos que no se reponen, son la mejor muestra de un abuso de poder que se impone sin contrapeso. Y la sociedad chilena, segmentada fuertemente entre privilegiados y marginados, entre sujetos de derecho y excluidos, entre vigilantes y vigilados, entre dominadores y dominados, asiste hoy a una serie de explosiones sociales que los medios se han encargado de estereotipar solo como hechos delictuales, sin profundizar en sus causas estructurales. Defendamos el derecho de las mujeres y de la población en general a vivir en paz, con bienestar y dignamente. Exigimos que se entregue el soporte, ayuda y recursos necesarios para sobreponerse a esta tragedia. Llamamos a realizar acciones solidarias de mujeres para mujeres. Con la misma fuerza y rabia, este 8 de marzo denunciamos que la sociedad y el Estado chileno continúan negando a las mujeres su lugar como sujetas de derecho. Rechazamos la dominación patriarcal, el fundamentalismo moral y la opresión capitalista neoliberal, pues a cualquier costo quieren perpetuarse en la hegemonía del poder. El control y mercantilización del cuerpo y sexualidad de las mujeres, la explotación de su trabajo reproductivo y productivo, el silenciamiento de sus aportes a la construcción de la sociedad, la negación de su libertad, creatividad y autonomía, la destrucción de sus formas de producción y de su medio ambiente. Son solo algunas de las muchas violencias e iniquidades que imponen cotidianamente sobre nuestras vidas. Pero hoy decimos basta, en el siglo XXI nos erigimos una vez más como fuerza social articulada, reafirmando nuestra lucha contra el patriarcado, los fundamentalismos y dictaduras morales, y contra el modelo de desarrollo de rostro neoliberal que en las últimas décadas ha sido administrado con eficiencia y prolijidad por los gobiernos de turno, más aún con la instalación de la derecha política y del empresariado en los centros de poder, con Sebastián Piñera a la cabeza. Sus efectos perversos seguirán agudizándose e imponiendo sus mayores costos sobre la clase trabajadora y la población en general. Afirmamos, asimismo, que el bicentenario que culmina en el 2010, lejos de significar una celebración, plantea la urgencia de iniciar un juicio histórico que deje en claro que las mujeres hemos sido y seguimos siendo las más violentadas y discriminadas de la historia independentista.
Por todo ello, este 8 de marzo manifestamos públicamente nuestras demandas no negociables frente a la sociedad toda y frente a los detentores del poder. Exigimos: Asamblea Constituyente, no queremos herencias de la dictadura, participación social y políticas plenas, fin del sistema binominal, derecho a bienes sociales como salud, educación, trabajo, vivienda, agua potable, saneamiento y tierra, derecho al ocio, la creación y la cultura, no a la privatización de los recursos naturales y los servicios públicos, garantía de soberanía alimentaria y energética, seguridad social, pensiones y salarios dignos y justos, sindicalización obligatoria, desafiliación voluntaria, negociación colectiva, no a la flexibilización laboral, no al trabajo precario, no al trabajo esclavo y no al trabajo infantil, igualdad salarial por un mismo trabajo, paridad en la repartición del trabajo doméstico y del cuidado de salud familiar, derechos sexuales y reproductivos plenos, autonomía y libertad sexual y reproductiva, maternidad voluntaria, protegida y segura, postnatal de 6 meses, acceso universal a todos los métodos anticonceptivos, aborto seguro y legal, basta de penalizar a las mujeres que abortan, reformas de salud para un sistema solidario, equitativo y de acceso universal, basta de violencia contra las mujeres y las niñas, no al feminicidio, a la violencia sexual, a la violencia en las relaciones de pareja, a la violencia simbólica, a la violencia institucional. Basta de violencias y discriminación contra las mujeres de los pueblos originarios. Basta de militarización de territorios de los pueblos originarios. Basta de violencia y discriminación contra las lesbianas, bisexuales y trans. Acceso efectivo a una justicia real. Basta de injerencias religiosas que interfieren con el Estado laico. Basta de concentración económica de los medios de comunicación. Queremos una prensa libre y comprometida en lo social. Basta de pobreza y exclusión. Somos mujeres afectadas por los sismos. Somos obreras, trabajadoras agrícolas y estudiantes, empleadas y profesionales, dueñas de casas y trabajadoras domésticas, trabajadoras sexuales, pobladoras, inmigrantes, trabajadoras informales. Somos viejas, jóvenes y niñas, heterosexuales, lesbianas, bisexuales y trans. Somos feministas, somos políticas, dirigentes sindicales, dirigentes barriales, somos mujeres de las artes y de las ciencias. Enfrentamos la dictadura, honramos a nuestras muertas y nuestros muertos. Honramos nuestras hermanas en Haití, a nuestras hermanas que resisten en Honduras, en África y en Medio Oriente. Honramos a todas las mujeres, todas. Todos nuestros derechos, ahora y siempre. Jueves 4 de marzo del 2010, Feministas en Resistencia.
vez nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. Y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de sus ruinas y pagarán su culpa los traidores. Jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los thank you.
Aquí continuamos en directo, aquí en el programa Rebeldes sin Sombra. Hemos querido continuar un poco más durante esta mañanita para poder dedicar este espacio, ceder el espacio a los comunicados, a las luchas, a las concentraciones, manifestaciones, repudios, reivindicaciones de todo tipo de los diferentes colectivos feministas alrededor del planeta. Ahora queríamos leer un comunicado que llama a la solidaridad para la refundación de Honduras. Es el segundo encuentro por la refundación de Honduras del colectivo Feministas en Resistencia de Honduras. Y dice así: en este 8 de marzo realizaremos una jornada de lucha contra la opresión patriarcal, contra la violencia del capital y contra las políticas de saqueo y militarización del continente. Es una jornada de solidaridad con las mujeres y el pueblo de Honduras, de Colombia, de Haití, de Chile, que están en el centro de la agresión militar. En este marco, diferentes organizaciones feministas de América Latina participaremos en Honduras junto a las feministas en resistencia y a las mujeres que viven enfrentando a la política de la dictadura. Acompañaremos solidariamente sus acciones y el rechazo a las pretensiones de legitimar el gobierno surgido de unas elecciones fraudulentas. En el marco de esa jornada, nos encontraremos con la comunidad del LGTBI para conocer el informe sobre los asesinatos y persecuciones que vienen realizando, y participaremos en seminarios y debates promovidos por movimientos populares que integran el Frente de Resistencia, para pensar la necesaria refundación de Honduras. Llevamos a los movimientos sociales a participar y hacer llegar su solidaridad con el segundo encuentro por la refundación de Honduras, que se realizará en La Esperanza, Intibucá, entre los días 12 y 14 de mayo. Las organizaciones, movimientos y agrupaciones abajo firmantes queremos respaldar algunas con nuestra presencia directa y otras en la medida en que no podemos estar directamente. Hacer llegar nuestro abrazo al heroísmo y al coraje y la creatividad con que las mujeres, la comunidad LGTBI, las organizaciones indígenas, negras, campesinas, de derechos humanos y populares de Honduras vienen resistiendo. Entendemos que es imprescindible dar respaldo a esta resistencia desde la comunidad internacional, desde las organizaciones de la sociedad civil y desde los movimientos sociales y políticos latinoamericanos y de todo el mundo. No podemos dejar pasar un golpe de Estado, que además constituye un nuevo ensayo de las políticas de militarización imperialista que pretenden replicarse en otros países del continente como Paraguay, con modelos más o menos parecidos de golpes institucionales. Thank you. deciros también que aquí seguimos en directo, que si queréis hacer vuestras intervenciones lo podéis hacer a través del teléfono 359-4900. Repito el número de teléfono, que creo que no lo he dicho muy bien, es 93-359-4900. Y ahora vamos a entrar a comentar desde Argentina. Los colectivos feministas desde Argentina nos han hecho llegar también un comunicado. Y ahora pasamos a leer.
María es el sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre lenta de una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Pero hace falta la fuerza, hace falta la raza, hacen falta las ganas siempre dentro del cuerpo y las marcas. María, María confunde dolor y alegría, pero hace falta la maña, hace falta la gracia, hacen falta los sueños siempre dentro la piel y esas marcas. No se le extraña manía de creer en la vida. Ajé, ajé, ajá.
Bien, aquí continuamos. Ahora vamos a pasar a comentar el comunicado que nos ha llegado desde Argentina y dice así. En recuerdo de aquel 8 de marzo de 1908. Bueno, como también hemos comentado antes, ¿no?, que se habían como diferentes fechas, que podía ser también el 1908 y también el 1910, que por eso... se decía lo de los 100 años de lucha. Cuando 128 obreras textiles de la fábrica Cotton de Nueva York fueron quemadas vivas en un incendio provocado por su empleador. Reclamaban jornadas de 8 horas, descenso dominical e igual trabajo por igual salario. A 100 años de la declaración del Día Internacional de las Mujeres propuesto por Clara Zetkin durante la Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas realizada en Copenhague, Dinamarca. Hoy, como ayer, las mujeres exigimos.
Basta de violencia. Declaración de emergencia nacional por violencia sexista. reglamentación de la ley número 26.485, Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Pérdida automática y definitiva de la patria potestad del feminicida, abusador, prostituidor, no así sus obligaciones alimentarias. Refugios para las mujeres víctimas de violencia. No permitamos que nos peguen, nos ofendan y nos lastimen. Respeto a los derechos y las sabidurías de nuestras hermanas de los pueblos originarios. Las violencias contra las mujeres se acabarán cuando se acabe el patriarcado. Basta de feminicidios. Feminicidios son los asesinatos de mujeres por parte de los varones motivados por el odio, por placer o por sentido de propiedad sobre ellas. No hay crímenes pasionales, son feminicidios. Incorporación en el Código Penal de la figura de feminicidio como una figura penal autómana. Esclarecimiento de todos los feminicidios y justicia para todas las víctimas de estos crímenes, como Sandra Ayala Gamboa.
El femicidio de Sandra Ayala Gamboa es un crimen político. Desde la década de los 70, las feministas parimos un lema propio para dar cuenta, entre otras dimensiones, de una arista encubierta de la política. Afirmar lo personal es político, lo sexual es político, implicó visibilizar las violencias que nos oprimen a las mujeres por el solo hecho de serlo. En el femicidio de Sandra Ayala Gamboa se utilizó la violencia sexual para generar un hecho político, que sobrepasa a la mujer en singular y que busca impactar en todas las mujeres. Si a ella le pasó, a todas nos puede pasar. Así es como actúa el patriarcado. La prensa los denomina crímenes pasionales, problemas de pareja, locos sueltos, violadores seriales. Lo reducen al ámbito doméstico, individual, con la peligrosa consecuencia de que la acción de los violadores agresores sean explicadas en el marco de la emoción violenta, no consciente de sus actos, inicio del camino hacia la inimputabilidad y o impunidad. Pero si los conceptualizamos como lo que en verdad son, crímenes políticos, estamos develando su carácter sistémico, extendido en el tiempo y reclamando una respuesta gubernamental que claramente exprese compromiso con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y que garantice la igualdad ciudadana. Una acción jurídica contundente para que se castigue a los responsables y un compromiso social para que no se repita. Como militantes feministas, no creemos que este crimen sea obra de una sola persona. Por el contrario, denunciamos la cadena machista de complicidades que se inicia en la pensión donde Sandra vivía y que aún no ha concluido. Entendemos que un eslabón de la misma es el fiscal Morán, quien representa la culminación del sexismo jurídico, y destacamos también el rol del Estado y sus ausentes políticas públicas. Todos ellos siguen golpeando su cuerpo de mujer, ejecutando autoridad contra su voluntad y la de toda su familia, discriminándola, finalmente silenciándola. Por eso nosotras exigimos justicia y gritamos bien fuerte: Sandra Gamboa es Alicia Muniz. Sandra Gamboa es Natalia Melman. Sandra Gamboa es Liliana Talarico. Es también Wanda Tadei, Nora Dalmazo, María Marta García Belsulce, Carolina Aló, Cintia Saavedra. Ocurrieron y ocurren en La Plata, en Catamarca, en Ciudad Juárez, en Colombia, en Afganistán, en Kosovo y en el Congo. En tiempos de paz y en tiempos de guerra. No importa la edad, etnias o religión. Las une su cuerpo de mujer en la violencia sufrida, pero también en la lucha y la resistencia. Como todos los 22,
todos,
todas
somos Sandra.
Casa de la Mujer, Azucena Villaflor.
Y continuamos con el pliego de exigencia. Uno era basta de violencias, otro basta de feminicidios, que les acabamos de agregar el audio de Sandra. 3, aborto legal, seguro y gratuito. Tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Basta de muertes de mujeres por abortos clandestinos. Aprobación del proyecto de ley por aborto legal. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Protocolo de atención a los abortos no punibles establecidos por la ley. Abolición del sistema prostituyente. Penalización de todos los explotadores de la prostitución ajena, fiolos, proxenetas, tratantes y sus cómplices. Basta de trata de mujeres y niñas, por la aparición con vida de las miles de mujeres desaparecidas y secuestradas por las redes de prostitución. Derogación de los artículos de los códigos contravencionales y de faltas que penalizan a las mujeres en situación de prostitución. Reforma de la ley contra la trata de personas. Todo tratante debe ser penalizado. No son clientes, son prostituyentes. Sin prostituyentes no hay prostitución ni trata. Servicio de asistencia para las mujeres víctimas de la prostitución y la trata.
No a la heterosexualidad obligatoria. Visibilización de la existencia lesbiana. Nosotras elegimos a quién amar. No a la militarización del continente. Solidaridad con las mujeres colombianas, hondureñas, haitianas y latinoamericanas, víctimas de la militarización del continente. No somos trofeo de guerra. Las mujeres no parimos hijos para la guerra. No a la instalación de bases militares. Trabajo, como hace 100 años exigimos. Las 8 horas de trabajo, es igual salario por igual trabajo y descanso dominical. Unidad y solidaridad con todas las luchadoras por la defensa de los puestos de trabajo. Acceso de las mujeres a trabajo digno con obra social y aporte jubilatorio. Tareas domésticas compartidas con los miembros de la familia. Aplicación de la ley 2582/74 de jardines maternales zonales. Basta de acoso sexual en el trabajo. Sanciones efectivas a los acosadores establecidas por ley. Basta de pobreza. Las mujeres somos las más pobres entre los pobres del mundo. Recursos genuinos previstos en presupuestos nacional y provinciales para atender las necesidades de salud, vivienda y educación de las mujeres. Planes especiales de vivienda para mujeres solas, cabezas de familias o discapacitadas. Pensiones, jubilaciones, menos el 82% móvil y salarios acorde a la inflación real de la canasta familiar. Romina Tejerina.
Continuamos con otro comunicado que dice: en la historia de Romina se encuentra la historia de miles de mujeres. A 7 años de una injusta condena. Una vez más, salimos a las calles de Jujuy para exigir la libertad inmediata e incondicional de Romina Tejerina. La plazoleta Evita fue nuestro lugar de encuentro. Allí, junto al plenario de trabajadoras, con una muestra de fotos, pancartas y volantes, difundimos por qué desde Pan y Rosas estamos convencidas de que luchar por la libertad de Romina es luchar por los derechos de las mujeres oprimidas en esta sociedad. Fueron muchas las mujeres y hombres que se acercaron a charlar. Hablamos sobre los 7 años que Romina pasa injustamente condenada en el penal, sobre el rol de las instituciones del régimen que avalan esta condena, sobre la clandestinidad del aborto, los derechos de las mujeres trabajadoras e inmigrantes, etc. La jornada siguió con una conmovedora obra de teatro basada en la historia de Romina. El aplauso de la gente que se agolpeaba en la calle para ver qué pasaba fue emocionante. Para finalizar, nuestra compañera Romina dijo unas palabras que reproducimos. En la historia de Romina se encuentra la historia de miles de mujeres pobres, jóvenes trabajadoras, amas de casa y desocupadas. Por eso desde Pan y Rosas vamos a seguir luchando por su libertad, porque su libertad es un paso adelante en la conquista de los derechos de todas las mujeres. Porque mientras Romina siga tras los barrotes, como ella, miles de mujeres somos presas de este sistema. Porque las mujeres de Pan y Rosas queremos acabar con esta situación, porque estamos del lado de las mujeres oprimidas y explotadas en esta sociedad. Llamamos a todas las mujeres trabajadoras, estudiantes, amas de casas y desocupadas a organizarse de manera independiente de la justicia, la iglesia, el gobierno y la oposición. Estamos convencidas de que solo a través de la lucha en las calles podremos conquistar su libertad y todos nuestros derechos. Libertad inmediata, incondicional a Romina Tejerina.
We'll be right back.
Y bien, aquí seguimos en el estudio de Radio Bronca con Rebelde Sin Sombra en este maratón de feminismo radiofónico, dando el espacio a los 100 años de reivindicación feminista sobre el 8 de marzo. Decir que estamos
aquí bajo la nieve. Esto parece un cuento de Ostergem, ¿no? Parece una caricatura cuando empieza la nevada en el año 68 y empieza la invasión. Pues esto parece algo igual a las historietas de Ostergem. Está cayendo una nevada que hace mucho tiempo que no veíamos. Estamos aquí en el estudio con la nieve. ¿Hasta dónde nos llega la nieve?
Hasta los tobillos ya.
Se está acumulando, se pueden hacer muñequitos de nieve y todo. A ver,
sí.
A ver si se veían qué estará pasando esto del cambio climático que dicen.
Sí.
Bueno, vamos a continuar así. Estuvimos un poquito con música mirando afuera la nevada, porque dentro de un rato también vamos a ir a la manifestación a las 7 de la tarde en Plaza Universidad, que la haremos bajo la nieve. No sé cómo está ahí en el centro, si estará nevando como acá, pero acá está nevando mucho. Y así que bueno, a ver si nos vemos bajo la nieve, traerse los paraguas y las botas y a la calle, ¿no? Que no,
sí.
A nosotras no nos para la nieve.
Pues bien, como decía la compañera, para ir finalizando, no queríamos terminar sin comentar uno de los comunicados que nos ha parecido bastante importante, que engloba desde aquí del Estado, escrito por Corriente Roja, lo hemos sacado de laine.org, y dice así: las mujeres decimos no a la reducción del gasto público, no a la reforma de pensiones y no a la reforma laboral. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, llega en medio del anuncio por parte del Gobierno de medidas contra la crisis económica, como alargar la edad de jubilación hasta los 67 años, reducir el gasto público o la reforma laboral, que supone un enorme recorte de las condiciones laborales en general, y muy en particular para las mujeres. Quien anuncia estas medidas es un gobierno que se ha llenado la boca hablando de los derechos de la mujer, de leyes de igualdad, de medidas que fomentan el empleo femenino para las mujeres entre 45 y 64 años, bla, bla, bla. Presentaban a un Zapatero feminista, ja, 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 mientras adoptaban medidas que no iban a la raíz de los problemas, a la base material sobre la que se asienta la discriminación que padecemos las mujeres. Por eso, la terrible crisis económica en la que nos ha metido deja al descubierto la superficialidad de su discurso y arremete contra millones de mujeres que estamos cargando con la peor parte de su crisis. Si en época de vacas gordas nuestra vida laboral transcurría entre el paro y los puestos de trabajos más precarios, con menos salarios, hasta un 30% menos que los hombres, con contratos a tiempo parcial, despidos en caso de embarazo o realizando los trabajos peor valorados económico y socialmente, no es difícil imaginar el futuro que nos depara. Por lo que nos sobran las razones para decir no a la reducción del gasto público. Porque la decisión de reducir el gasto público en 50.000 millones tiene gravísimas consecuencias en todos los terrenos para millones de mujeres trabajadoras. Una de las más inmediatas es la reducción del empleo público. Pero además repercute sobre la ya de por sí escasa y tardía ayuda estipulada en la ley de dependencia. Supone recortes a la inversión en centros de educación infantil, en residencias y comedores públicos, lo que hace más difícil la incorporación de las mujeres a un puesto de trabajo, condenándonos al paro, a los contratos a tiempo parcial y a la precariedad. La reducción de gasto público abre aún más el camino a la privatización de la educación y la sanidad pública, cargando sobre nuestras espaldas la atención de enfermos y de nuestros mayores. Agravado esto por el hecho de no existir corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el desarrollo de estas tareas. Que no nos vengan con cuentos. Si de verdad quieren ahorrar, ya saben cómo. Reduzcan los gastos militares, los de la iglesia, los diputados, los banqueros o la casa real. O es que para ellos sí hay dinero. No a la jubilación de los 67 años. ¿Por qué? Porque es injusta con los y las mayores y cierra una puerta más a los parados y paradas. Si cerca de 2 millones de mujeres estamos en el paro, si el porcentaje de desempleo entre las jóvenes es superior al 40%, si resulta una quimera encontrar empleo una vez cumplidos los 50 años, ¿qué sentido tiene prolongar la edad de jubilación? Debería ser al revés, adelantar por ley la edad de jubilación a los 60 años porque es un más que merecido descanso para las que llevan toda una vida trabajando. Y porque es la forma de que esos puestos de trabajo los puedan ocupar trabajadoras desempleadas y jóvenes que se incorporen a la vida laboral. El contrato a tiempo parcial, la desigualdad salarial, las entradas y salidas en el mercado laboral, pasando largos periodos en el paro, hacen que la mayoría de las mujeres cobremos hasta un 30% menos que los hombres a la hora de jubilarnos. En lugar de incrementar las miserables pensiones de viudedad que cobran miles de mujeres, la gran mayoría inferiores a 800 euros, que les permite vivir con un mínimo de dignidad, pretende recortarlas condicionándolas al número de años de matrimonio o al número de hijos. Y continuamos
con no a la reforma laboral, que abarata el despido, baja los salarios y condena a miles de mujeres a la precariedad. En medio del descontento general ante el anuncio de las reformas de las pensiones y buscando la complicidad de los llamados agentes sociales, el gobierno de Zapatero presenta sus propuestas para una nueva reforma laboral. Entre las medidas estrellas de este nuevo ataque a las condiciones de las trabajadoras y a los trabajadores en general, está el impulso a los contratos al tiempo parcial. Y de eso, desgraciadamente, las mujeres sabemos mucho, ya que 4 de cada 5 contratos a tiempo parcial es ocupado por una mujer. Pretenden hacernos creer que la mejor forma de conciliar la vida laboral y familiar es vivir con salarios de 400 o 500 euros. Y además pretenden que la jornada quede a libre disposición del empresario para adaptarla a las variaciones del proceso productivo. Que les pregunten a las trabajadoras del Corte Inglés las ventajas que tienen para sus salarios y su vida familiar las jornadas flexibles que les acaban de imponer. Necesitan precarizar aún más las condiciones de trabajo, y las mujeres somos las primeras en sufrir sus consecuencias. Eso sí, se sigue sin mencionar siquiera las 700.000 mujeres, la gran mayoría inmigrantes, que se calcula que trabajan como empleadas de hogar y que en pleno siglo XXI y a cambio de una media de 8 euros la hora de trabajo, bueno, yo digo que incluso es menos, siguen sin derecho a paro, a baja por enfermedad, a vacaciones, no saben lo que es un contrato y no pueden pensar en jubilarse y cobrar una pensión contributiva. Sin olvidar que el grueso del servicio doméstico lo componen mujeres inmigrantes condenadas a la economía sumergida fácilmente mantenidas en la clandestinidad por ser un sector ubicado dentro del ámbito de la privacidad familiar, con condiciones laborales parecidas al régimen esclavista supuestamente abolido. Y no dejando de lado tampoco a todas aquellas mujeres que dentro de sus hogares cargan y cargamos con todo el peso del trabajo doméstico no remunerado y tan infravalorado. Por todo ello, este 8 de marzo debe ser una jornada de lucha, de participación masiva de las mujeres trabajadoras en las manifestaciones, para desde las mismas decir no al plan de gobierno y a la patronal, y reclamar desde las organizaciones sindicales la convocatoria a una huelga general que eche atrás la reforma laboral y el sistema de y la reforma de las pensiones. Llamamos a las organizaciones de todas las mujeres en torno a un feminismo anticapitalista basado en la disidencia activa y no en el victimismo. Queremos un feminismo que reivindique con valentía la diversidad del ser mujer, que incorpore, porque es suya, la lucha contra las injusticias sufridas cada día y con más intensidad en un contexto de crisis. Por las inmigrantes, las que sufren violencia machista, las lesbianas, las transexuales y transgéneros. Por la cantidad creciente de mujeres que, ante la ausencia de otras alternativas, se ven obligadas a prostituirse. Somos trabajadoras explotadas por el capitalismo, que reclamamos también con rabia nuestro derecho a la libertad sexual y corporal, constantemente atacadas por el sistema patriarcal y heterocentrado. Aborto. Ni es libre ni es gratuito. Durante años, miles de mujeres reclamamos en las calles aborto libre y gratuito, a cargo de la seguridad social y sin derecho a la objeción de conciencia en la sanidad pública. Y este punto fundamental sigue sin recogerse en el nuevo proyecto de ley. Pero la realidad es que hoy, cuando la crisis económica empeora las condiciones de vida, las trabajadoras somos las que sufrimos en mayor medida sus consecuencias. Son muchas las mujeres, fundamentalmente jóvenes inmigrantes, que se empiezan a ver obligadas a recurrir a los abortos clandestinos, una de las formas de violencia más descarnadas que esta sociedad patriarcal ejerce sobre la mujer. El proyecto del gobierno es papel mojado, porque no garantiza el derecho de las mujeres a poder abortar en los hospitales de forma gratuita y en las mejores condiciones médicas. Con las mujeres de Haití. En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora queremos manifestar nuestra solidaridad con todas las mujeres del mundo que luchan contra la opresión y la explotación capitalista, con las principales víctimas de las guerras imperialistas como son las mujeres palestinas, Irak o Afganistán. Y hoy en particular nos queremos solidarizar con las mujeres de Haití, que han visto cómo la situación de profunda miseria en la que viven se les añade las consecuencias del terremoto que han sufrido. Por eso nos sumamos a la campaña de recogidas de fondos impulsadas del Comité de Empresas de UPS Vallecas, Comité UPS Vallecas, Trabajadoras Haití, La Caixa, y el número de La Caixa es 2100-4035-8722-000-53765, para todas aquellas personas que quieran colaborar para mandar fondos para Haití. Y así terminaba el comunicado, que nos parecía muy completo para leer hoy, porque realmente estuvimos leyendo comunicados de todo el día, de todos los países y de todos lados, y veníamos diciendo, ¿no? Wow, estamos con no, pero este también, aparte del no, es reivindicativo, ¿no? Es como nos solidarizamos, estamos ahí y seguimos dando lucha a las cosas concretas que nos pasan día a día. Y esto que habla acá de las pensiones y las nuevas políticas de gobierno de Zapatero merecen total urgencia ante la agravada situación de crisis en la que estamos viviendo, con más de 4 millones de personas desocupadas, ¿no? En paro. Digamos que esto va a ir de mal en peor en la situación si no nos ponemos de acuerdo y empezamos a enfrentar entre todas y todos, como ya habíamos dicho, que se están armando asambleas de parados, todos estos planes antiobreros, por llamarlos de alguna forma, que quieren imponer el gobierno de turno, en este caso el gobierno de Zapatero, ¿no?
Y para finalizar, me parecía importante acabar con el último parrafillo sobre el comunicado que se... que hemos leído, que la compañera nos leyó por teléfono en el primer bloque del programa de Rebelde Sin Sombra, el comunicado de Barcelona 8 de marzo, manifiesto unitario por el 8 de marzo, nosotras, alternativas feministas. Quiero acabar con el último párrafo que habla: la revolución será feminista o no será. Saldremos a la calle con contundencia, insumisas, persistentes, cargadas de argumentos, y exigiremos todo lo que nos pertenece. Porque el feminismo es una mirada, un punto de vista crítico, una propuesta de alternativa social firme que es urgente incorporar a los discursos, las políticas y las prácticas de resistencia y de construcción de un nuevo modelo social igualitario. Y especialmente porque no creemos en las jerarquías sexuales, de género, raciales o de cualquier otro tipo, sino en una igualdad efectiva para todos y todas. Mujeres, la lucha es nuestra. Manifestación hoy en la Plaza Universidad a las 7 de la tarde. Pues nos vamos despidiendo con este tema de Bikini Kill. Hasta aquí ha sido una mañana intensa con bajo la nieve, una mañana de reivindicación, de apuestas, de propuestas concretas. Para nada no es una, aunque haya podido parecer que es como algo negativo todos los artículos que hemos estado leyendo, desde nuestro punto de vista es el momento, como bien indicábamos al principio, este optimismo ante el abismo, todas estas contundencias y todo este, bueno, de rechazo y de lo que no se quiere y a lo que se apuesta, y en esa dirección se reivindica esta lucha feminista en diferentes lugares del planeta, esta muestra de solidaridad con los diferentes organismos y colectivos de mujeres alrededor del planeta. Y como no, Rebelde Sin Sombra quería estar ahí, ofrecer su espacio y no dejar de comentar este día especial, ya que se cumplen 100 años de lucha. Este programa especial estará colgado en el blog de Rebelde Sin Sombra, que es rebeldesinsombraradio.blogspot.com. También en la página de Archive, que es www.archive.org, ahí estarán colgados y te los podrás descargar gratuitamente. Nosotras estaremos en directo dentro de 15 días, concretamente el 22 de marzo. Y en estos días pasará indiferido en el primer bloque de Rebelde Sin Sombra. Este segundo bloque lo podrás descolgar del blog, de la web. Y estaremos el jueves indiferido de 5 a 7 y el domingo de 9 a 11. Y el próximo lunes de 11 a 1. Pues bien, ahí quedó esa mañanita, ese maratón.
Salud,
salud y rebeldía.